Tenemos una gran noche de radio y además va a ser una noche especial. Va a ser una noche que tiene que empezar con una confesión. Tenemos que confesarnos, porque es evidente que hoy Vinicius ha tapado muchas bocas. Yo no me voy a confesar porque estaría feo que lo hiciera el conductor del programa, pero llevo dudando de Vinicius toda la temporada, esta, la anterior y la anterior.
Con lo cual deberías también.
Debería confesarme, pero como estoy libre de pecado porque soy el que reparte la confesión, pues no lo voy a hacer, sería un mal ejemplo. Pero el resto debería pasar por el confesionario para entonar el mea culpa y pedir perdón por los pecados cometidos con este chico, con Vinicius. Paco, ¿tú tienes que confesarte?
¿Es el padre Castaño?
Yo ahora sí.
Vale, yo creo, padre, que yo me merezco poco castigo.
Sí, la
he dudado de su capacidad goleadora, pero siempre he pedido que jugara. Yo creo que con un padre nuestro, para mí, estaría ya bien.
Totalmente, totalmente. Bueno, de hecho, yo creo que la confesión la debería dirigir el padre Guas, porque es el que siempre ha confiado en Vinicius. Guas.
Ave María Purísima.
Vale. Vamos a jugar poco. No juguemos tampoco mucho con el tema, porque no nos vengamos muy arriba.
Descreídos ignorantes. Oye, en la frontera deberían poner.
Te voy a ir llevando gente al confesionario.
A ver,
y tú me dices. A ver, por ejemplo, Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Te confiesas?
Yo me confieso de que hay veces que este jugador me pone muy nervioso para bien y muy nervioso para mal. Hoy me ha puesto nervioso para bien.
Pero te confiesa,
padre nuestro.
Sí, 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 me confieso. Me pone, es un tío que me saca de 15 cuando se pone delante de la portería.
50.
Me parece 50, bien. Padre nuestro.
Vale, muy bien, padre Guas.
Elías Israel.
Sigamos.
Bienvenido al confesionario, Elías.
Bienvenido. Mi religión va por otros derroteros, pero sí. Yo he dudado, sí.
Pues, ¿tú has dudado?
50 pues, veces al muro de las lamentaciones.
También.
No. Y 80 veces.
Ciro López, muy buenas.
Están dando números en los confesionarios para ir mañana por la mañana, bueno, porque no solo hay Vinicius, hay Militao, hay Zidane. Yo me confieso con Zidane, que alguna vez he podido dudar.
No, en Zidane está primero Enrique Riquelme, está allí el primero,
sí,
de la fila.
Sí, sí, sí,
que ayer es que le mandé un mensaje a Ciro, he desconectado cuando ha dicho que se quiere cargar a Zidane. Sí, sí.
Sigue, Castaño.
Pero ya te digo, están dando números para mañana, ¿eh? Porque no hay...
No, entonces, en tu caso tienes que confesarte por Vinicius
por
y por
partida
Zidane.
Doble.
Vinicius, sí. Y Zidane, vale.
A ver, mensaje del alcalde Almeida, que está abierta ya la Almudena.
Vale. Uzquiano, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Te confiesas?
Sí, mínimamente, ¿eh? Porque yo también he defendido que tenía que jugar, pero en cuanto al gol, en cuanto al remate, desde luego.
Vale.
Perfecto. 70 Ave Marías.
Vale. No, de todos modos, escuchadme, el Pater Guas también tiene que confesarse. Porque
¿yo?
No hace mucho ha dicho que el Madrid le daba para ganar la Liga de milagro. O sea, pero la Champions ni soñarlo.
Hombre, es que eso ¿no? lo decía no el Padre Guas. Lo decía, ¿bien? Vamos.
Padre, entonces no el Padre Guas tiene que pasar por el confesionario.
No se descentre.
No se descentre. Yo nunca aquí vi, hablamos,
me
hablamos
vais a permitir que nunca vi una confesión donde el que se confiesa, sí, le cante las 40 al cura.
Claro, o sea, es el colmo.
Esto es histórico.
Métele más, padre.
Y te voy a decir otra cosa. Te voy a decir otra cosa porque ya me vendéis con eso. No se cambia por Mbappé, Haaland y Lewandowski juntos. ¿Me entiendes? Si acaso por Diakabí. ¡Vinicius!
Bueno.
Ignorantes.
Es la noche de Vinicius. ¿Eh?
¿Quién
la noche
más?
De Vinicius.
¿No hay más pecadores?
No, bueno, sí, van a pasar pecadores por aquí, va a estar Poli Rincón, va a estar Bustos, va a estar Morientes, irán pasando, claro.
Y Militao, no os olvidéis de Militao, que lo hemos puesto.
Bueno, perdón, es que os voy a decir una cosa. Esta mañana, cuando se ha conocido la baja de Varane, yo tengo amigos madridistas que han estado al borde de la depresión. O sea, que directamente decían, hasta aquí hemos llegado. Y digo, bro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si Varane no estaba en Manchester, Varane, ¿y qué pasó en Manchester? Y ahí estaba Varane, o sea, ni que fuera. ¿Quién ha echado de menos a Varane hoy?
Oiga, Varane es Carvajal y Ramos.
No, Carvajal, Ramos, Varane, un tal Hazard, que no sé si os acordáis que sigue siendo jugador del Madrid.
Pero ese muchacho no está, pero los tres, ellos han echado muy en falta al Mantijese, por ejemplo.
Sí.
Es que es así, ahora que son tres tíos, el último el día del partido.
Pero yo cuando el confesionario de Militao sí me pongo, yo cuando he visto lo del COVID he dicho 1-4.
Ha estado perfecto.
Sí, no, el partido pone en valor.
En temporada decimos el Madrid en cuarto de final. La defensa del Madrid en cuarto de final va a ser un acoplado ahí a la
defensa.
Dicen,
y nos presentamos.
Como Lucas. Luego Militao y compañía, dices, este equipo no avanza. Es que ha tirado una vez a puerta el Liverpool y con suerte.
De lo poco que sabíamos es que el centro del campo en Madrid era mejor y eso ha quedado demostrado. Pensábamos que su defensa estaba mal y ha estado mal. Pero yo pensaba que los tres de arriba al Madrid le iban a hacer mucho daño y ha tirado una vez. O sea, para mí el partidazo del Madrid se resume no en las ocasiones de gol, que podría haber sido 4 o 5,
tal cual,
sino en que cualquier equipo te tira puerta. Mira, tres o cuatro veces, ¿vale? Una.
Hay una cosa clave. Ayer decíamos, el 0-0 es un buen resultado. Y decía Paco, sí, pero el Madrid no sabe salir a jugar al 0-0. Exacto. No tiene que ir a... Y hoy se ha visto cómo un equipo sale a no querer el 0-0. ¿Qué es lo que ha hecho el Madrid? Desde el minuto uno. ¿Me vale el 0-0? Perfecto. Pero si es 1-0, mucho mejor. Si es 2-0, mucho mejor. Es no jugar al 0-0. Y para mí es eso que es algo sobresaliente siempre en el Madrid. Y es que no sale a empatar.
Irán ha estado valiente, porque a mí cinco defensas me parecían pocos. O sea, yo creo que te ha dado 14. Y hay que reconocérselo y luego se acurra el partido. Y cosas que a Klopp se las reímos, a Zidane le mataríamos. O sea, si... es Klopp el entrenador del Madrid y no pone a uno de los tres que ha sacado, son tíos de músculo y de fuerza, sobre Kroos, le estaríamos diciendo, ¿pero qué hace? ¿En qué piensa Klopp? Pero bueno, como Klopp es simpático, pues Enrique Riquelme querrá traer todavía a Klopp.
No solo Enrique Riquelme, Paco. El baño de Zidane a Klopp tiene que hacer pensar a mucha gente.
Porque a mucha gente.
Siempre tendemos a pensar que lo de fuera es mejor, incluso dentro del club, a quien tendría que pasar por ese supuesto confesionario.
También.
Lo dijimos algunos cuando el Madrid perdía con el Cádiz y con el
Arabs.
Y está puesto hasta en vídeo.
Zidane ha sido valiente y Klopp ha sido muy cobarde. Que si esto lo hace otro entrenador aquí en España, le estamos poniendo a los pies de los caballos el primer tiempo que ha hecho el
Liverpool. Aquí hay mucho listo.
Ha sido valiente en la alineación, ha innovado tácticamente en esos envíos largos hacia Vinicius y luego ha convencido al equipo de que había que currar. Es que a mí lo que más me sorprende de un equipo que ha ganado 4 Champions es que estén juntitos, es que no concedan ocasiones, es que los extremos bajen cerca de los laterales. O sea, hace muchas cosas bien Zidane y hoy yo creo que sale muy reforzado él como entrenador y luego jugadores secundarios. Hablabais de Lucas, Nacho, Militao, Mendy, Asensio, que hasta hace poco estaba discutido.
No destacará a alguien. Casi el peor ha sido Modric.
Pero porque los tres de medio...
Mejor.
No, los tres de medio hacen jugar.
Digo que si empiezas a decir, a ver,
yo a lo mejor he visto menos entonado a Benzema, a lo mejor.
Benzema, ¿no? Un poquito. ¿Eh?
No, a mí sí, Benzema me parece que ha mejorado todo. El que menos
ha estado intimidan.
Menos
es
cerca de
intimidan.
Su nivel, porque su nivel es exceso, es Modric para mí.
Es Modric.
Y a mí me ha parecido conmovedor, aparte del orgullo de equipo, lo de Lucas Vázquez, creo que no es lateral. Ya. Hoy ha cerrado siempre bien, siempre. Claro que ha atacado menos, joder, claro, es que no puede estar a todo. Me ha parecido la leche lo que ha hecho.
Nos dicen hace un año que va a estar mejor Lucas de lateral que Alexander Arnold, que parecía el mejor lateral del mundo.
Pues no es capitán, pero tampoco le van a renovar, ¿eh? A Lucas.
Que el Madrid dude en renovar a este tío es incomprensible, claro. Porque además es un tío que juega en casa y fuera todo el partido.
Lucas Vázquez no duda. A Lucas Vázquez le han hecho una oferta y no la ha aceptado.
Hay que mejorársela.
Le han ofrecido 3 años. Nadie ha dudado de Lucas Vázquez.
No nos enfanguemos ahora con renovaciones.
No, se puede decir que es que el Madrid duda.
Un segundo. Hoy no nos vamos a enfangar, de momento, en renovaciones. Vamos a disfrutar de la victoria del Madrid y a analizar la victoria del Madrid. Porque si empezamos ahora con Ramos, con Vázquez, que si Mbappé, que si Vinicius, vamos, lo que tenemos.
Yo lo que digo es que si tú tienes Casemiro, Kroos, Modric y el resto les ayuda y están juntos y puestos, nada te asegura nada. O sea, tú puedes ir a Liverpool y te pueden meter 4-0. Felicidades, buenas tardes. No sería la primera vez, además, que lo hace el Liverpool, digo. Pero si tú tienes esos tres tíos, y esos tres tíos juegan arropados, y los de arriba se mueven, y Vinicius es Vinicius, el Madrid en este momento está para pelear con cualquiera.
Pero esto,
no lo parecía.
En diciembre, no lo creíamos nadie.
¿Qué va?
Nadie creíamos en el Madrid. Nadie.
¿Cómo arrancó la Champions el Madrid y cómo está ahora en la Champions el Madrid? Es que no tiene nada que ver el equipo aquel que sufrió al principio en la fase de grupos y cómo está ahora.
Porque no es solo ganar, es que ha jugado muy bien.
El primer tiempo ha habido, para marcar.
Ha habido salidas de balón hoy, de tocar de uno o dos toques. Que era un gusto ver al Madrid jugar.
Oye, una cosa. Ha dicho Klopp que tiene la sensación de que el árbitro tenía algo personal contra él. Y es verdad que cuando ha acabado el partido, ha ido a buscarle al centro del campo y en alemán, ha ido hablando con él, con Felix Bridge, que es alemán, y que iban hablando todo el rato. Y Klopp estaba mosqueado. Y ha dicho Klopp después del partido que tuvimos que tener más pasión. No creo que mereciéramos más. El árbitro no sé si tenía algo personal. Se lo dije. Que no había sido justo. Es lo que dice. Porque reclama
el penalti.
Reclama una falta de... Hola, Arauz, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Sí, yo lo he escuchado...
Sobre Mané, ¿no?
Sí, no sé si en el primer gol del Madrid o en el segundo.
Previo al segundo gol.
De Lucas a Mané.
Yo la repetición la vi después del segundo gol.
Él ha dicho claramente que es falta. Dice, el árbitro ha sido injusto, pero eso no se excusa para nada.
O sea, vale,
no
para mí es falta, ¿eh? Para mí es falta
de
Lucas.
Puede ser falta, sí.
Para mí es falta porque Lucas va claramente a chocar y y a tirarle.
Yo también veo una falta módrica en la frontal.
Y tanto.
Sí.
Para Pedrito, por ejemplo, no era ni es penalti a Benzema. Para mí también era penalti. Pero...
pues si le engancha por detrás el pie.
Hoy no estaba pitón el árbitro.
Si el árbitro no, está dejado contra jugar Klopp, mucho, ¿eh? Le ha podido cascar pico.
Espera, yo
he visto muy bien.
Espera, Guille, saliendo de Valdebebas, ¿ha visto todo esto en directo allí, escuchando los gritos desde el terreno de juego? Rubén Martín, lo han narrado en tiempo de juego. Rubén, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿A ti qué te ha parecido? ¿Cómo lo has visto desde allí?
Bueno, me ha parecido que es una sucesión natural de lo que venimos viendo en los últimos partidos del Madrid. Gran primera parte en Vigo, jugando muy bien en Balaídos. Buenos primeros 25 minutos también contra el Eibar. Y hoy ha hecho una primera parte extraordinaria, porque el rival es que te pedía hacer esto. Entonces le ha ido ganando 2-0. De lo colectivo diría eso, que me ha encantado cómo ha jugado. Ha habido momentos de fútbol brillante, de sacar la pelota al primer toque con la presión alta del Liverpool. Y luego hay partidos que cambian carreras. Lo hemos recordado durante el partido, que contra este Liverpool también el año pasado a Marcos Llorente le cambió la vida. De ser un suplente en el Atlético de Madrid ha pasado a ser titular indiscutible en la selección. Y igual le pasa a Vinicius, porque es que son esos partidos que de un día para otro te cambian. Igual empiezan a entrar las toras que no han entrado en estos años.
Qué bien visto, ¿eh? El ejemplo encima contra Liverpool. Y dos goles también. Y es verdad que la situación de Llorente creció muchísimo desde entonces. Y a Vinicius le faltaba lo de hoy. ¿Allí has percibido ese mosqueo de Klopp con el árbitro? ¿Te has fijado en esa escena cuando ha terminado el partido de cómo se acercaba a Felix Bridge?
Sí. Durante todo el partido ha estado cabreado, ¿eh? O sea, le ha protestado la falta. De hecho, se ha llevado una amarilla a Arnold por protestar también justo lo mismo. La falta anterior al segundo gol del Madrid. Y Klopp es un tío muy ingenioso, divertido y tal, pero es un tío bastante llorón, ¿eh? Yo le he visto llorar ya en los partidos del Liverpool contra el Villarreal de Marcelino, la temporada pasada contra el Atlético de Madrid, el Liverpool. No es un equipo, no es un entrenador que encaje bien las derrotas, ¿eh? Pero sí, estaba muy cabreado al final del partido.
Perfecto. Gracias, Rubén. Un abrazo.
Un abrazo. Chao.
Oye, Miguelito, ¿no ha comparecido todavía en rueda de prensa Zidane?
No, estamos esperando.
Se está mamando.
¿Estará montando bronca en el vestuario?
Hombre, no, algo de celebración habrá, aunque tiene que atender
está renovando.
A los teles con derechos.
Sí. Sí. ¡Ignorantes!
Al respecto de lo que comentabais de Lucas Vázquez, se ha publicado últimamente, y es cierto, ha habido conversaciones e interés por parte del Bayern, pero la oferta que tiene sobre la mesa de renovación de 3 temporadas sigue vigente. A ver qué pasa en las próximas semanas. No hay mucha diferencia económica, pero obviamente también siente Lucas que, bueno, está haciendo una buena temporada, probablemente la mejor desde que llegó al Real Madrid, y confía en que al final pueda haber fumata blanca, aunque no está nada fácil.
Le han preguntado a Lucas, efectivamente, pero no quiere hablar de su futuro en una noche como esta.
Pues vamos, si no hay mucha diferencia económica, que se quede.
Hombre, por
¿dónde
Dios
va a estar mejor?
Es que además le han ofrecido 3 años, o sea, no uno ni dos.
¿Cuántos
3 años
tiene Lucas?
28 yo debe tener por ahí.
Me parece que va a hacer este verano 30.
30, fíjate.
Escúchame, es un tío fundamental, fíjate lo que te digo. Fundamental.
Es que además es un...
Oye, como Nacho.
No, ese es el tipo de jugador, Tomás.
Se necesitan esos jugadores.
El perfecto.
Igual no los pones de titular si tienes la plantilla, pero cuando tienen que salir te van a rendir.
Claro, es el jugador que siempre dices que tienen que estar en equipos grandes, el jugador 13, 14, 15, que no es titular indiscutible, pero que cuando le llega la oportunidad responde como si fuera titular indiscutible. No pone malas caras.
Eso es impagable en un club como el Madrid.
Hombre, y que valga para dos posiciones. Bayern de Múnich.
En todos, solo te vale para
que
jugar.
Que sean polivalentes. No, yo iba a decir antes que a mí me ha gustado la reacción del Madrid al gol del Liverpool, porque cuando ha empezado la segunda partida marcado el Liverpool, yo creo que todos hemos temido que se los comieran. Y el Madrid ha vuelto a tener el balón, ha vuelto a tirar contras, y físicamente, que a lo mejor en los partidos que decía Rubén de Vigo contra el Eibar, el equipo se ha venido un poco abajo físicamente, hoy ha acabado muy bien.
Bueno, es que todos sospechábamos que el Madrid, como el Barça y como casi todos los equipos de España, no estaban para los ritmos de algunas ligas europeas. Y a mí me parece que el Madrid ha estado físicamente bastante mejor que el Liverpool.
Yo creo que el Madrid ha sabido leer muy bien en la primera parte que a lo mejor la eliminatoria la resolvía ahí, en esos 45 minutos. Porque es lo que te pasa en Champions, que como haya una parte, lo que le pasó al Sevilla con el Dortmund, que en una parte lo fulminó la eliminatoria, pues hoy ha podido hacer eso el Madrid con el Liverpool. Acaba de sentarse en rueda de prensa Zinedine Zidane, en Valdebebas.
Estamos de pie.
Americana, jersey, corbata.
Me lleva Gabilondo en la lista. Es el último golpe. Number two.
No. Escuchamos a Zidane.
Cadena Cope, Miguel Ángel Díaz.
Mira, los primeros.
Hola, mister. Buenas noches.
Buenas noches.
Miguel Ángel Díaz en directo para el tiempo, para el partidazo de Copé. Bueno, ha sido un partido coral en el que han destacado gran parte de sus futbolistas, pero hay un nombre por encima de todo del que se está hablando mucho, de Vinicius. Además, bueno, ha sido criticado en estas temporadas que lleva en el Real Madrid por su falta de puntería. Quería preguntarle si hay un antes y un después, cree, en la carrera de este futbolista después de la noche de hoy.
Bueno, lo primero me alegro por él, porque al final lo que está haciendo él y todos están haciendo un trabajo fantástico, sobre todo defensivamente, lo que está haciendo Vini, y luego sabemos el jugador que es cuando tiene espacio, por ejemplo el primer gol que mete. Pero me alegro porque a lo mejor le faltaba meter gol para su... También con el trabajo que está haciendo, con lo que está dando al equipo, marcar dos goles para él hoy le va a dar mucho confianza a él y al equipo y a todos, y se lo merece.
Javier Herráez, Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal, mister? Buenas noches.
Buenas.
Javier Herráez, en directo en el larguero de la Cadena Ser. Enhorabuena por el resultado.
Quiero
preguntarle si ha sido el mejor partido de
Vinicius, que ha dicho Carrusel. No, está lo que está.
Como entrenador del Real Madrid. Y si el problema de Balán de esta mañana, que esperemos que esté bien, le ha cambiado en algo sus planes de cara a este partido. Imagino la defensa, porque ya hemos escuchado la televisión con derechos que iba a cambiar, no iba a cambiar el sistema, que iba a jugar con 4-4-3. Pero si esa baja de Varane le ha cambiado o le ha modificado 4-4-3,
igual otro.
No, voy a empezar por ahí. No, no se ha modificado nada. Cambiamos Mini por Rafa y preparamos el partido de esa manera, de jugar 4-3-3 y seguimos con lo que preparamos. Y al final me alegro por todos, porque no es fácil, sabiendo al último momento que vas a perder a un jugador, pero bueno, es así, sabemos que nos está pasando muchas cosas este año y nosotros estamos preparados y lo mostramos otra vez esta noche. Y luego lo de Vini, era Vini, ¿no?
Sí.
Me decía que, ¿pero qué era la pregunta?
No, está claro.
Javi.
Si ha sido el mejor,
el mejor partido.
Si ha sido el mejor partido con usted.
Bueno, no sé si ha sido el mejor partido, pero dos goles en cuarto de final es muy importante para él y para el equipo. Y me alegro por él, porque te digo que está trabajando mucho, como todos, y dos goles a él, para un jugador, siempre cuando mete goles es importante.
50 partidos cumplía hoy Zidane en Champions, y dice Pedro que con mejor es el mejor.
31, ¿no? 31 victorias.
Eso es, una más que Guardiola, creo.
Sí, eso es.
Esta noche ante el Liverpool, que ha sido de lo mejor de la temporada, cuando funcionan todos los jugadores, cuando elige un sistema y sale bien, ¿usted se siente orgulloso como entrenador de que salga lo que me imagino que ha hablado con sus jugadores antes?
Bueno, yo me alegro por los jugadores, porque al final nosotros preparamos los partidos y no es nada fácil, pero ahora lo que estamos haciendo es seguir con lo que yo creo que en una buena dinámica lo que estamos haciendo, y el equipo, yo creo que desde el inicio hemos interpretado muy bien el partido. Hemos tenido un poco de... Al inicio de nuestra segunda parte un poco de dificultades, pero también porque hay un rival y ellos han tenido una ocasión, han metido gol, pero al final el 3-1 de hoy es merecido. Contentos por los jugadores, porque ha sido un esfuerzo tremendo. Los jugadores ahora están muy muy cansados, y hay que disfrutar de lo que hicimos hoy, descansar bien, recuperar y ya pensar a partir de mañana al partido de sábado.
El Chiringuito, Juan Fesanz.
¿Qué tal, mister? Buenas noches.
Hola.
Enhorabuena por la victoria. Han pasado muchas cosas durante esta temporada. Ahora mismo el equipo está peleando la Liga, quizás ya en semifinales de la Champions o cerca de estarlo. ¿Siente que tiene la Champions más cerca? Y por otro lado, si después de las críticas que ha recibido el equipo durante una fase de la temporada y en algunos momentos usted, si después del resultado de hoy se siente liberado.
No, pero no tenemos nada cerca. Nosotros No hemos ganado nada, estamos contentos por el resultado, estamos contentos con lo que estamos haciendo, porque los jugadores lo que están haciendo es tremendo. Después de haber tener mucha dificultad en nuestra temporada, hemos dado la vuelta, pero en el sentido que estamos contentos con lo que estamos haciendo, pero falta mucho, estamos vivos en las dos competiciones. Lo que vamos a hacer es seguir peleando. Hoy es un partido de ida, pero sabemos que vamos a tener un partido de vuelta, y bueno, la idea nuestra es pensando que vamos a ir a la vuelta y el resultado va a ser 0-0. No hemos hecho nada. Para nosotros hoy estamos contentos y bien, pero vamos a tener otro partido muy complicado a la vuelta.
Nada, ni una factura de Zidane, ¿eh? O sea, ni una facturita, ni una mínima celebración, respeto para el partido de vuelta, ni una sonrisa ahí exagerada, gesto serio de Zidane en la sala de prensa. Impecable.
Es casi tan importante como un planteamiento táctico. Esto
impecable. Es impecable.
Es que además hay una cosa que son 90 minutos, tío.
A ver qué dice.
Este equipo con todos los problemas que están teniendo esta temporada. Gracias.
No, pero por eso es el carácter que tiene este equipo. De todas formas, todos los jugadores pasamos por momentos muy complicados. No ha sido fácil para ellos, pero sé que el equipo, nuestro equipo, tiene esto, carácter y para dar la vuelta a todo eso. Me alegro por ellos, porque son ellos que luchan siempre en el campo. De todas formas, lo dan siempre todos, y yo creo que este equipo no tiene límite. Eso es el bueno de este equipo, porque quieren siempre más. Son jugadores con mucha experiencia, son jugadores que han ganado muchos, pero todavía quieren ganar, y eso te muestra el carácter que tienen todos los jugadores.
Justo lo que decía Uzquiano, ¿eh? Este equipo lo ha ganado todo, pero quiere más. No tiene límites el Real Madrid. Continúa la rueda de prensa de Zidane y continúa el partidazo con los mensajes de los oyentes. Alberto Rau.
Que están llegando al 637-23-0010, también al Twitter del partidazo y también al Instagram. Decía uno: se está diciendo ya que un decepcionante Liverpool, como en 2018, decepcionante Atalanta, decepcionantes Juventus, Bayern, Paris Saint-Germain, Atleti o City en años anteriores. Todos suelen decepcionar cuando juegan contra el rey de Europa. ¡Qué casualidad! En la misma línea dice otro: cada noche me acuesto pensando en por qué al Madrid siempre le toca enfrentarse a la peor versión de los mejores del mundo. Las cosas son así, vienen como vienen, es lo que hay, seguimos trabajando. Empiezo a pensar, y con todos mis respetos, que Zidane es el Rafa Nadal del fútbol. Todo mi respeto a Zinedine Zidane. Yo siempre he sido muy de Vinicius y hoy me siento muy bien, pero he pecado con Lucas Vázquez. Grandísima temporada. Con cariño, hace no mucho, en el tertulión, la gran mayoría decía que era mejor Portu que Vinicius. ¡Qué ojo tenéis! Y dice otro oyente: yo rezaré 50 Padres Nuestros y 50 Ave Marías por Vinicius y Militao. Me confieso, pero pido por favor que se confiesen unos cuantos por Zidane, sobre todo el Riquelme este que entró ayer. Bendición para el Madrid de Zizou. Y hay un oyente que habla del gran protagonista de la noche.
Vinicius, puro instinto. Si mira, falla. Si no mira, gol. No mires, tío. No mires, tú tira.
No mires. Estaba pensando yo que a lo mejor después de lo de anoche y lo de hoy, Florentino pone las elecciones en junio. Dice: tranquilo, voy a poner las elecciones en junio, que tengan todo el tiempo del mundo, que lo que necesitéis, de verdad, porque es que vamos. 12:03, 11:03 en Canarias. Puf, tenemos una gran noche por delante.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 7 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes desde las 11:30. A esa hora les hemos contado que el Real Madrid ha ganado 3-1 en la ida de los cuartos de final de la Champions al Liverpool.
Oye,
dime.
que un línea rápido y un auto a la fajada.
Sí, sí, sí. Estábamos viendo la imagen aquí, Pedro. Un línea del partido City Dortmund. Antes de empezar el partido.
No, no, después. Porque después del partido. La siguiente acción de Haaland ha sido quitarse la camiseta.
Ah, vale.
Yo creo que la
era foto.
Se acerca a Haaland y le pide un autógrafo.
Sí, yo creo que se la firma en las tarjetas. La saca las tarjetas que llevan los asistentes. Que llevan también, pues,
para tomar notas, ¿sí?
No, y porque acaso se les olvida al árbitro. Llevan tarjetas amarillas y rojas también.
El día que pide a Vinicius.
Las ha firmado.
Pero perdona una cosa. Yo, eso no está prohibido, que un árbitro pida un autógrafo.
Prohibido, prohibido, no, sí, es no está en ningún sitio, pero bien no está.
Oye, tú imagínate que un juez saca una foto con el vaquilla. Antes de...
¿Qué pasa?
No sé, tío. O sea, no, no lo veo muy.
Estás llamando delincuente a Haaland.
No, 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 pero les tienes sí, que ju- sí, le estás juzgando, le estás juzgando.
Sí, pero bueno,
le
has llamado delincuente. Por lo menos pero has pegado el juicio, partido, ¿no?
La verdad es que entre Haaland y el vaquilla no se parecen en nada. O sea que.
Hombre, es más llamativo si lo hace durante el partido.
Sí. Hombre, sería fantástico.
A mí, hombre,
mientras ataca.
Mira, le firman, o sea, el banderín.
Os voy a decir una cosa. Si un árbitro en Europa le pide un autógrafo a un jugador del Madrid, la que se monta...
En la Liga Española. Tú imagínate un asistente que acaba el partido...
Bueno, en el Clásico, el domingo que viene.
Zidane, dame un autógrafo.
Un autógrafo.
Pero fuera de cámara... Tengáis dudas de que los árbitros tienen compromisos, a veces para niños enfermitos, a veces no sé qué, y se las piden a las estrellas, hombre.
No hubo un árbitro que le pidió.
Lo que pasa es que normalmente...
Acordaros en Villarreal, la que
eso,
se dio.
Salió eso, con una bolsa del Madrid. Claro.
Sí, 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 sí. Información de Fouto, se le va a caer el pelo.
¿A quién?
Al línea, que es rumano y que se le va a caer el pelo.
Los asistentes y juez de línea rumanos este año son protagonistas.
Los del Paris Saint-Germain.
¿No fue Gattegan el mismo del partido del PSG vas a exigir?
Lo que pasa es que el cuarto árbitro era diferente.
Ya, claro, pero es el mismo árbitro.
Pero el tío tiene
a ver si tiene una apuesta de ver si les echan de la UEFA. De una... Porque es que no se pueden liar tantas.
Esto, no sé si Fouto me llevará a la contraria, pero esto lo hacen muchos árbitros. Lo que pasa es que no directamente, se lo dicen al delegado del equipo.
Claro.
A ver si me puedes dar una camiseta para un niño de tal.
Pues normal, joder, pues tiene su gente y tiene sus cosas.
Pero claro, no, delante de las cámaras.
No, pero vamos a ver. No. Estoy en contra radicalmente de eso que acabas de decir, Guas.
¿Qué? ¿Ha
pasado? No. El juez de línea y el árbitro van allí a trabajar. Y si tienen al vecino que le está dando la chapa para que le consiga un autógrafo de Haaland, le tiene que decir, mira, perdona, yo es que voy a hacer esto.
No estoy nada de acuerdo. O sea, que le puede pedir una cosa el masajista, el bombero, el periodista.
Sí,
puede pedir.
El árbitro no.
El juez no puede pedir.
Que no, de verdad que no. ¿Cómo si un policía nacional... ¿Tú ves a los policías nacionales que anden pidiendo autógrafos ahí en el túnel de vestuarios?
No, pero no es lo mismo. Estamos hablando de un entorno deportivo, de una cosa, a lo mejor estas tarjetas acaban en una subasta para no sé quién o en...
Que la coges con papel de fumar.
Una subasta. Sí.
Además, lo hace delante de todo el mundo.
Es descarado ahí en el túnel de vestuario nada más terminar esto, pero a mí me parece que sacar un poco las cosas de quicio, ¿no?
Vale. Y tanto.
Bueno,
que, por cierto, en línea, no sé si era el que cubría el ataque del Dortmund, pero le han pitado, no ha sido en línea, ha sido el árbitro, una falta peligrosa que para mí no era, que era un gol al Dortmund, que le han quitado.
Porque a mí me ha parecido juego peligroso.
Es que yo creo que no mete la plancha. Para mí no mete la plancha. Mete
es un gol como una casa.
Mira, me dice Ricardo Rossetti que a la UEFA le parece fatal que se pidan autógrafos en zonas de entrevistas. Periodistas, jugadores, entrenadores, hasta hacerse fotos. Lo cual me parece totalmente lógico.
Sí, lo ha hecho
porque es una zona de trabajo. Yo no soporto el fenómeno fan cuando tú estás ahí, estás ahí trabajando. Y viene ahí un selfie. O para mi Twitch o para mi Instagram. Vete por ahí, hombre.
Dale. Que estáis liando al rumano.
Claro.
Pobre rumano, Fouto, que ha sido un hombre honesto.
Fouto.
¿Qué pasa?
Esto no pasa en España, ¿eh? Los árbitros españoles no hacen eso, ¿eh?
No,
bueno,
cara,
primero,
no, llevan bolsas.
Primero hay que decir que no pasa, porque evidentemente si algún árbitro lo pide, tanto en público como en privado, si no tienes la confianza suficiente con esa persona del club con la que le has pedido, puede trascender públicamente, con lo cual eso sería una mala imagen. Y en Europa, bueno, pues es que, chico, lo puedes hacer, pero que no te vean. Aldo ya en el vestuario, pero no en las cámaras. Eso cuando lo vea la gente de la UEFA y cuando lo vea Roberto Rossetti, que es el
Roberto,
que ya no pita, por cierto,
Rossetti.
Ya no pita. En este caso, Juan ya Fou, se ha retirado.
Que tengo una
y se ha retirado.
¿Otra vez se retiró?
Sí,
oye,
se retiró
un
ya.
Que ayer Jaime Latre se llevó la camioneta de Óscar Plano, que se la pidió del final.
Sí, también. Pero vamos, que.
¡Mangazo!
Que vamos, ¡mangazo! Que se le puede caer el pelo, insisto. ¿Vale? Porque lo puede hacer, pero claro,
vale.
En un mundo normal, mundo normal no pasaría nada, pero es que no estamos en un mundo normal.
Pues hagamos el mundo normal, hombre.
Pues absolutamente.
Estamos robándole tiempo a cosas importantes, que es, por ejemplo, que el Madrid ha ganado 3-1, así que ya está, que le pide el autógrafo y ya está.
Bien.
Miguelito ha terminado la rueda de prensa de Zidane, ha rajado al final, se ha vuelto loco al final.
Sí, no se ha vuelto loco, bueno, alguna cosita más, por ejemplo, le han puesto algún capote para que se echara flores por su planteamiento, pero ha dicho tan solo que sus jugadores y el equipo están defendiendo muy bien. Sobre cómo va a influir que no haya público en Anfield, dice que su equipo va a jugar contra el Liverpool y no contra el estadio. Y luego se le ha preguntado por lo que ha dicho Klopp antes del partido. Que le parecía un campo de entrenamiento, el Alfredo Estéfano de Valdebebas, si le ha parecido irrespetuoso. Y ha dicho Zidane que este es nuestro estadio y que estamos muy orgullosos de jugar en él.
Perfecto.
Oye, pregunta si es verdad que me dicen que estaba, que ha tardado porque estaba el teléfono con Mbappé y le va diciendo que si viene al Castilla o nada. Que la Copa la juega, pero que al Castilla.
Oye, le han preguntado a Zidane en medios italianos por su futuro, y por la Juve. Y ha respondido Zidane: Italia siempre ha estado en mi corazón y la Juventus siempre ha sido importante para mí. ¿Volver a Italia? No sé, ya veremos.
Perfecto. ¿Cómo? ¿Pero por qué nos quieres hablar?
Decir?
No, yo digo lo que ha dicho en medios italianos. Bueno, lo contamos. Ha vivido muy cerca de Florentino Pérez este partido, creo. Mónica Marchante, en el palco de Valdebebas. Mónica.
Hola. Hombre, contaba, sí. Tan cerca, ¿no?
Bueno, hombre, ya lo sé.
He estado más cerca de Sergio Ramos que de Florentino, fíjate.
O sea, estaba muy interesante Ramos hoy, ¿eh?
Bueno,
el pelo recogido, o sea, unas gafas.
Yo espero que salgan el documental, porque de verdad que es un espectáculo vivir un partido al lado de Sergio Ramos, ¿eh?
Sí. Sí, sí.
A los gritos que pega, es que es, vamos, no sé, habrá perdido hasta peso.
Que ¿y Florentino, qué tal?
Pues bien. Como para no, ¿no?
Sí, 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 pero que vamos, ¿que le has visto especialmente contento o...?
No, Florentino siempre, no le cambia mucho el ritmo, o sea, es muy correcto y tampoco, o sea, estaba la gente del Liverpool a su lado, o sea, tampoco se iba a poner ahí a celebrarlo, ¿no? Pero bueno, hemos hablado con Butragueño, como suele ser habitual.
Sí.
Y te digo una cosa, ha dicho una frase que me ha encantado.
¿Cuál?
Para ser butragueño ha estado muy expresivo.
A ver.
Con Vinicius y con Kroos. De Kroos ha dicho que lo de Kroos es algo asombroso. Cuanto más difícil es el partido, mejor juega. El pase del primer gol es una delicia, ha dicho. Y luego sobre Vinicius, bueno, pues le ha elogiado muchísimo. Ha dicho que, bueno, que el Madrid está muy contento con él, que es un hombre que trabaja muchísimo, que tiene una gran personalidad, que ha sido el hombre del partido, que se merecía sin duda un partido como este, que ha sido clave. Pero sobre todo, bueno, le he preguntado si de alguna manera se había desactivado el rumor de un posible trueque.
Y no te ha respondido.
No ha querido entrar en el tema trueque, pero sí ha dicho que es un hombre con una gran personalidad y que trabaja muchísimo para ser el jugador importante que pensamos que va a ser en el Real Madrid en el futuro.
Vale. Gracias.
Ahí lo deja.
Gracias, Mónica.
A ti.
Un beso, adiós.
Intransferible.
Esto ha pasado en el palco de Valdebebas. Y en el palco de tiempo de juego ha estado siguiendo el partido Poli Rincón. Poli.
Buenas noches a todos, ¿qué tal?
Policarpio,
me has puesto nervioso, Poli. Me he encabronado contigo en la narración. Le he mandado un mensaje a Paco, sí. Porque con el comienzo de la segunda parte me subía por las paredes. Joder, que no sé nada. Joder,
es que se veía,
es
se
campeón
veía
de Europa hace 2 años. Parecía mira, que jugábamos con la
sarrilla. No, es una banda. Según leo por aquí, es una banda.
Qué nervioso me has puesto.
No, es que se estaba viendo. Yo cuando ha salido el segundo tiempo estaba viendo que el Madrid no había salido con la misma actitud.
Ya,
7 minutos le ha durado, nos ha gustado un gol. Pero yo lo he terminado diciendo hoy en tiempo de juego que yo me sentía muy orgulloso de mi equipo.
Hombre.
Fíjate la palabra que utilizo, no, de mi equipo.
Claro.
¿Por qué?
No, fíjate, ya, no sabíamos que eras del Madrid, Poli.
Es tu equipo, ¿no?
Ya era hora que te destaparas. Ya era hora que te destaparas. Porque tenía yo la duda, digo, ¿de qué equipo? Yo te llevo escuchando años y digo, ¿de qué equipo?
Y no sabías. Pero Juanma, tú sabes lo que es contra un campeón de Europa, ¿no? Contra el que tiene 6 Copas de Europa también, con el Liverpool, el favorito de todo el mundo. Que el Madrid haya sido tan superior a través de jugar al fútbol. Es que luego hay otros equipos que venden unas milongas que te mueres y pierden por no sé cuántas cosas más que no están en el campo y por todo este tipo de cosas que se inventan y el Madrid haya ganado, curiosamente, supuestamente ya, a Liverpool, que es el peor Liverpool que ha pasado por Madrid.
Vamos, vamos a lo importante. Vamos a lo importante.
El peor de la historia.
Tú has rajado de Vinicius.
Sí.
Tú has
rajado de Vinicius, yo he dicho lo que te voy a repetir.
Si leo mi WhatsApp, no te dejan entrar ni en el confesionario. O sea, no
seguramente.
Puedes
ni en la iglesia.
No, vamos.
Seguramente, pero escucha, hay que darle tiempo. A lo mejor dentro de 5 o 6 años, pues es un delantero goleador, un killer del
área. Tiene 20
absoluto.
Años, ¿eh? Padre Guas, métele 20.000, sí, padre nuestro.
No, pero es que está comulgado ya.
Exactamente, pero escucha, hoy que era un partido importante, que hoy era un partido donde había que dar la cara. Y en eso el Madrid lo ha hecho extraordinariamente a través del sufrimiento, del juego y del fútbol, dando una lección de fútbol mundial y europeo extraordinario. Y ha llegado Vinicius y ha dicho, aquí estoy yo, que es lo que tiene que hacer, dar un golpe encima de la mesa y decir, no solamente voy a correr, no solamente voy a ser rápido, no solamente voy a ser veloz, no, encima voy a llegar a puerta y voy a meter 2 goles. Y lo ha hecho hoy contra el Liverpool. Chapó. Pero chapó extraordinario. Y Dios quiera que el sábado, si lo pone, meta otros 2 goles al Barcelona. Entonces ya sería extraordinario, porque para eso lo han fichado. Y para eso se ha pagado el dinero que se ha pagado por Vinicius. Que
no debe de ponerlo el sábado.
Hombre, hay una cosa muy buena que ha tenido Vinicius, que es que con todo lo que ha fallado, es verdad que no se ha arrugado nunca. Y él siempre, en las entrevistas después de los partidos, pero fallando goles, decía, no, yo lo voy a seguir intentando, lo voy a seguir intentando. Siempre decía eso.
Ha citado Sterling como ejemplo de jugador que antes no tenía capacidad goleadora y ha mejorado eso. Es decir, que era consciente de lo que le estaba faltando.
No.
Aquí nos hemos tomado casi siempre un poco a chufla la capacidad goleadora de Vinicius.
Sí.
Pero si lees las crónicas de los periódicos en Italia después del partido contra el Atalanta,
sí,
con su velocidad provoca una expulsión, con su velocidad no sé qué, hablan de él como una estrella, ¿eh? Como una estrella.
Claro, claro.
Hombre, sí, tiene una personalidad bárbara, ¿eh?
Pero
para volver a intentarlo, el propio Benzema dijo que iba con ellos. O sea, si es una estrella. Ha sido crítico.
Pero una cosa, pero ¿es pecado decir que era un jugador un poco desesperante? Es decir, con todo el peligro que generaba, luego sabías que si le llegaba una clara no la iba a enchufar. Es que
totalmente de acuerdo.
Bueno, sí, pero es verdad que son clave dos cosas. Una, que es el único que la pide al espacio. Todas las demás.
El más rápido de todos.
Y segundo, lo que habéis dicho, que la pide siempre, que no se arruga,
no.
Quizá por inconsciencia,
y desequilibra,
pero que sigue pidiéndola.
Totalmente.
La velocidad en el fútbol, en el waterpolo, en el balonmano, en el teto, la velocidad es lo más importante. Y este tipo la tiene.
Si me permitís escuchar una cosa, como delantero centro que he sido, no muy bueno, pero bueno, ahí he estado, bueno, de vez en cuando me tengo un
gol. Honrado.
No, pero mira, Vinicius hoy ha hecho una cosa que para mí en el fútbol es determinante. Cuando tú sabes lo que haces, eso te da la tranquilidad de la ejecución. Y hoy, Vinicius, desde que ha tocado el primer balón, lo hemos dicho, tiene feeling con el balón. Y ha hecho un gol, el primero, con un control extraordinario y con una finalización
sí, pero
por extraordinaria.
Tú y nuestro querido Manolo y mucha gente decía, el gol se tiene
o no se tiene. Pero,
sí. Y cuando Morientes decía, hombre, se puede ensayar, y Evangelio te decía, no, que Cristiano con 21 años no marcaba goles. Os le comíais.
Sterling,
te voy a dar la explicación. Y que lo que tú me hablas de Sterling, ¿tú firmarías ahora mismo que Vinicius te va a hacer 30 goles cada año?
No.
Pues ya está, entonces estamos de acuerdo. Haaland,
yo no lo sé.
Haaland
te lo va a hacer. Mbappé te lo va a hacer. Mbappé
tampoco
es
que sea 30
tampoco
goles.
Claro,
sabe,
no.
A ver, un futbolista de esa categoría como Vinicius, pagado 45 millones, 50, no me acuerdo cuántos fueron, lo que fuera, con 20 años, ahora tiene 20, tenía 18 y todo, con esa proyección y con lo que se vendió, es un futbolista de 40 goles, 30
hombre,
goles todos los años.
Pero,
en Liga, que te haga 20 goles.
Le veo más de 20 asistencias que de 20 goles. No,
ahí, Juanma, muy bien dicho. Ahí estoy contigo.
¿Cuántos tíos meten 40 goles en Europa? Dímelo.
Pero escucha,
sin ser 9.
No, pero bueno, vamos a ver. Yo te pregunto, hoy estabais hablando todos de Salah y de Mané. ¿Comparáis a Salah y a Mané con Vinicius?
Mejor Vinicius.
Para ti sí, también para mí. Pero escucha, los demás aquí todos que yo oigo a las rondas internacionales, claro, es que Mané es un goleador. Es que Salah es otro goleador.
Salah es mejor que Vinicius. Y lo digo esta noche que Vinicius se ha salido. Salah es mejor que Vinicius.
Pero por
edad. Lo digo esta noche que se ha salido Vinicius. Es verdad que hay una diferencia de edad. Es verdad que Vinicius tiene un margen de mejora clarísimo. Pero
hombre, corrido de unos y otros.
Seamos serios, que lleva 6 goles. Vinicius, que los ha marcado hoy en cuarto de final. Que ha sido su explosión, que puede ser un punto de inflexión. Ojalá lo sea, porque será buenísimo.
¿Qué dato acabas de dar? Lleva 6 goles.
Lleva 6 goles, hombre.
¿Cuántos partidos lleva jugados? Un montón. ¿Cuánto tiempo lleva en el Madrid? 3 años.
Pero, Poli, que es verdad que es un fallagoles. Este chico, hasta esta noche, es un fallagoles. Falla más goles de...
No estamos mintiendo.
Pero su característica no es el gol, yo creo. Es el desborde, es el ir, el insistir.
Pero que lo que le habéis negado...
Lo que hay que pedirle es que de los que tenga meta, por lo menos la mitad.
Que lo que le habéis negado es la capacidad de mejorar.
12 goles.
No. Que eso lo puede hacer.
Entre otras cosas.
No es la capacidad de mejorar. Sí, mejorar puede mejorar muchísimo.
Me taladran los oídos la frase ¿se tiene o no se tiene?
Y vuelvo a repetirte. Y si Dios quiere, por los intereses nuestros y sobre todo los míos, que es del Madrid, yo quiero que meta otros 2 goles y me tape la boca otra vez.
Poli, dime qué porcentaje de la eliminatoria tiene el Real Madrid en su mano ahora mismo.
El porcentaje, vamos a jugar contra el Liverpool y vamos a jugar a Anfield. Yo ahora mismo el porcentaje le doy un 60-40 para el Liverpool.
¿Cómo?
Es el 60-40 para el Liverpool.
Es el
número uno.
Es que, bueno, perfecto.
No, es que es la realidad. Sí, quiero dejar
por un momento, pensé que ibas a decir 60-40 para el Madrid y digo, ¿qué porcentaje más razonable? ¿Qué respuesta más lógica? Tal, no sé qué. Pero me has dejado, de verdad, me has demostrado que estoy hablando contigo, no con un imitador, de verdad.
Exactamente. Pero es que si ajusta bien, yo creo que es un 70-30.
Vale.
No, pero yo te voy a decir, cuando salió el sorteo, todo el mundo aquí, ya el Liverpool es el que había pasado. Todo el
mundo. Esto es muy mítico. Cada vez que el Madrid consigue un buen resultado en Europa, siempre existe la frase de Poli por la noche diciendo: me acuerdo cuando salió el sorteo.
Pero es que yo pedía al City, primero al City, porque creo que es un chollo, y lo hemos visto hoy contra el Dortmund, un chollo total y absoluto. El atraco que le han hecho al Dortmund ha sido menudo, pues le han anulado un gol que se la ha llevado con la punterita, como bien ha dicho Paco, perfectamente para adentro. Y se acabó el partido. Bien, juego peligroso mañana en otro partido.
Y luego lo dice el árbitro de la COPE.
Nos toca el Liverpool, todo el mundo. Joder, el Liverpool, la velocidad, la fuerza, la física, no sé qué. Newton vuelve, se cae la manzana, ¿no? Sí. Y llega el Madrid, le mete tres, sin defensa. No tiene defensa el Madrid, sí. Tiene a Militao, que se lo he dicho a Paco esta mañana. Tiene a Nacho. ¿Qué te he dicho, Paco? Bueno. No pierde el partido el Madrid bajo ningún concepto hoy. Y te lo ha asegurado y te lo ha reasegurado. ¿Por qué? Porque es que hay cosas que son claras. Contra más grande es el rival, más grande es el Madrid, meterlo en la cabeza, el Madrid. Y
pero 60-40, ¿no? Pero
claro, 60-40.
60-40 a favor del Liverpool. Bueno, vamos allí humildemente a jugar un partido que vamos ganando de momento.
Mira, Poli, me pasa un amigo la cifra de goles de Salah cuando tenía 20 años. 7 goles en una liga entera, ¿eh? 7.
Pues normal.
Y pero sigue igual, si es que no mejora mucho más. Mejora un año y
Salah de 7 a 19, 25.
Sí, pero ¿dónde jugaba?
Ligera diferencia.
Yo me acuerdo
¿Dónde jugaba Salah?
¿Dónde jugaba?
Sería la temporada de la Fiorentina, imagino yo.
Sí,
en el
claro.
En el
que no jugaba con Kroos, Modric y Casemiro por detrás.
Yo me acuerdo en un Real Madrid-Roma en el Bernabéu lo que falló Salah en un partido.
Sí, es verdad.
Y yo quiero destacar
Salah y Mané, por ejemplo, Salah, Mané y ese Firmino que está viene de una lesión, el mismo Origi, San Origi. Excelentes futbolistas. Pero para mi equipo hoy, abril del 2020 no sé cuántos, Vinicius, coño,
vale.
No tengáis duda.
Guas, y hay que destacar otra cosa que no se destaca. Es que hoy ha jugado Nacho y Militao, Lucas Vázquez de lateral derecho y Mendy. Y eso no lo dice nadie.
No lo dice nadie.
Escúchame, no, claro, es que Zidane ha hecho una defensa.
Eso pasó, es verdad, ¿eh?
No.
La gente que ha dado las alineaciones ha empezado, ha dicho Courtois y luego han saltado Casemiro, Kroos, Modric.
Exactamente. Pero escucha, que todo el mundo ha dicho, nos meten 4, no juega Varane encima, nos meten 7, nos meten 0-8. No, perdona. Nacho lleva haciendo una temporada los 11 partidos jugados extraordinarios. Bueno. Militao ha salido y lo ha hecho extraordinario. Y luego decir que tenemos posiblemente, y sin milongas, al mejor entrenador del mundo con diferencia por encima de cualquiera.
Eso es.
Pablo, no hay ninguna duda.
Venga.
Ninguna.
Es que Poli
has estado muy bien, venga. Pero no era hoy.
Poli.
No, sí era hoy. Poli. Sí.
No, pero haz la pregunta, Castaño. Haz la pregunta. ¿Qué? La pregunta es que está esperando el pueblo. ¿El sábado qué hace el Madrid?
El sábado no te capas ninguna duda que va a ganar otra vez.
Vale.
Adiós, y Poli, escucha, y ahora te voy a decir más, me voy a arriesgar más. Y vamos a ganar en Anfield.
¿Sí? Hostia,
pero 60-40.
Sí, bueno, pero
y antes del Atlanta dije: si el Madrid pasa la eliminación, Atlanta, la eliminatoria del Atalanta, lo he dicho bien hoy.
Ahora sí,
es campeón de Europa.
Venga.
Y somos campeones de Europa.
Mojando.
No, mojate ya entero. No.
Hablamos el miércoles, Poli.
Venga, un abrazo.
Yo solo puedo hablar una vez a la semana contigo. 5 minutos, porque si no te cortocircuito la cabeza. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo muy fuerte a todos. Hasta luego.
Gracias. 12:26, una hora menos en Canarias, en este partidazo, en esta noche especial de radio con la victoria del Real Madrid. Bueno, es que estamos recibiendo muchísimos mensajes.
¿Sí?
Yo te lo juro, te voy a dar el móvil también a ti, Arauz, para que leas también los que me mandan a mí al
WhatsApp. Yo tengo alguno que incluso los insulto.
Sí. Bueno, a mí en mi WhatsApp no, pero ahí, ¿qué dicen? Arauz.
Pues está muy contento el madridismo. Decía uno, no entiendo al Madrid. Nacho y Lucas tenían que estar renovados ya. Siempre cumplen, son polivalentes y son más madridistas que el escudo. Otro decía, señores, Nacho, selección. Quizá Lucas Vázquez se ha cansado de ser el apagafuegos y está convencido de poder ser titular en otro sitio, digo yo. Igual no llevo bien la cuenta, pero creo que Messi y Vinicius llevan los mismos goles en cuartos de final en los últimos 3 años. Si el Riquelme este no ve que Zidane es el mejor entrenador posible para el Madrid, mejor que se dedique a poner paneles solares a la bombonera. No vaya a ser que se presente, gane y nos quedemos sin él. Ni Klopp, ni Pep, ni Raúl, ni Leches. Un respeto a Mr. Champions. Y otro dice, Zidane ha ganado 3 Champions y 2 Ligas en 4 temporadas en el Madrid. El Madrid no es un juguete para un millonario, que de fútbol no sabe nada. Soy socio del Madrid y nuestro presidente es Florentino Pérez y nuestro entrenador, siempre que él quiera, será Zinedine Zidane. Y hay un oyente que habla sobre el asistente que le ha pedido el autógrafo a Haaland.
Buenas noches, Juanma.
Hola.
Si os acordáis, el partido Atlético de Madrid-Sevilla, que fue aplazado por la nieve, que era en el Wanda,
sí,
cuando lo jugaron, que ganó el Atleti 2-0, en el segundo gol, el Linier chocó el puño celebrándolo con el Cholo. Entonces, si a este árbitro rumano se le va a caer el pelo, pobre hombre, entonces el Linier este que chocó en el segundo gol Atleti, ¿qué es lo que hacemos? Venga, un saludo.
Un saludo. Fouto, ¿algo que decirle a este señor?
Bueno, pues a este señor lo que hay que decirle es que no tiene absolutamente nada que ver.
¿Cómo?
Que una cosa es chocarle
el puño. Esto, una cosa es celebrar un gol.
Después de un gol, claro que no tiene nada que ver.
Mucho mejor.
Claro, eso
no, no,
es.
Espero
de hecho,
que
el líder
del sábado...
Me dejáis
sábado...
hablar, no, me espérate, dejáis hablar...
El líder del sábado, cuando igual que Vinicius, vale, que se abrace a Vidal y se monta un escándalo.
Por favor, dejad hablar a
Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, también saludó a un asistente y se vio en las imágenes.
No, no, porque no celebró un gol con el asistente.
O sea, que no, no, es que no celebró. Celebraba el gol, Ciro.
Ah, no.
Es que esa es la parte de la información claro, sesgada y que no cuenta.
Claro, pero mal.
No estaba celebrando un gol. Así que no, hay que decirle a este querido oyente que la imagen está sacada de contexto y que el asistente de Mateu Laoz, que es Pau Cebrián, no estaba celebrando el gol con el Cholo Simeone. Y ya por último, Juanma, déjame contarte que el otro día Juan Cala entró cuando acabó el partido a la caseta del árbitro.
¿El otro día dices el domingo?
No,
otro
no,
día.
Es que no te voy a decir el partido porque si no vais a saber el árbitro.
Pero no fue este domingo, el día del pollo no.
No, no, el día del pollo no, el día
vale,
del
vale,
pollo no.
Vale.
Entró al vestuario con otro
negro,
jugador del Cádiz, con Iván Alejo, y le dijeron al árbitro que muchas felicidades por el arbitraje, que habían estado muy bien, y le regaló su camiseta al asistente.
Bueno, pero eso es una iniciativa personal.
Claro. Sí, 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 sí. Pero que bueno, que es un detalle.
Claro, que no, yo eso no lo digo.
De pureza,
menudo,
¿no?
Si quieres tú coger y tener un detalle tú, pero ir a pedirlo es lo que no me gusta.
No, no, eso no, pero que al revés sí ocurre. Y, por ejemplo, Juan Cala, que ahora está muy de moda su nombre, pues es verdad que el otro día entró y le dio la camiseta, le regaló la camiseta.
Vale. Son las 12:30. Está Morientes preparado, ¿no? ¡Moro!
Estoy aquí escuchando.
Qué locura de programa, ¿eh?
Tenía 5 minutos para hablar, pero con Poli hablando me queda medio.
No, que va. A ti te queda mucho. Y a Bustos también. Bustos, a ti como madrugas te hemos dejado para el final, ¿vale?
Muchas gracias, Juanma.
Para que quede todo perfectamente
regular.
Empalmo con Herrera ya.
Eso es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jerusalem y Kayalami. Y lo no lo sé. Hambenami. Zungangishilana.
12:34, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Por cierto, información que sirven ahora los compañeros del diario El Mundo, que publican mañana en el papel y también, por supuesto, en la edición en Orbit y todo esto. Sanidad propone ahora a las comunidades autónomas que se pueda estar sin mascarilla en la playa, en la piscina y en el campo.
Es que la estupidez de tomar el sol con la mascarilla...
Giro del gobierno, apenas una semana después de aprobar la norma que impide quitarse la mascarilla al aire libre. El Ministerio de Sanidad ha enviado a las consejerías de las comunidades autónomas una propuesta para acotar en qué casos sí se puede estar sin esta medida de seguridad ante el coronavirus. El plan es que se pueda estar en la playa sin mascarilla siempre que haya al menos 1.5 metros de distancia interpersonal. Con otros grupos de no convivientes, con los grupos de no convivientes. O sea, lo normal es que lo que no tiene sentido es ir a dar una vuelta por el campo y tener que llevar mascarilla. ¿En qué cabeza cabe? O estar en una playa, tú solo en la playa ahí, o con gente lejos y tener que estar puesta la mascarilla.
Lo macanudo, Sanidad dice eso y al día siguiente, Fernando Simón, en cada entrevista, dice que él no cree mucho en la mascarilla, que hombre, que evita el contagio y tal.
Pero claro.
Nos duran las ocurrencias 2 días.
Pero en un monte, en una playa, en la piscina, vamos, o sea.
Vamos. Bueno, en Baleares ya han dicho que no lo hacen.
Bueno, han dicho hoy, ha dicho el presidente que el 31 de agosto, que estarán vacunados 33 millones de,
no se lo creen ni
de españoles. Ojalá. Yo es que ¿sabes lo que pasa? Quiero creerle. O sea, quiero creerle, porque también es agarrarse un poco a ser optimista, y si de verdad hemos comprado 80 y pico millones de dosis, como parece, o llegan 80 y pico millones de dosis antes de agosto, es que es una maravilla.
Si no tenemos el verano medio arreglado, no entero, medio arreglado, estamos muertos. Y digo,
pero lo vamos a tener,
no,
¿eh?
No, no
yo
pretendo
creo
los,
a, yo
los,
creo que lo tendremos.
Los 80 millones de turistas ni quiero eso. Pero o España puede tener un, ver,
es
un
que
verano.
Sería el segundo verano, ¿eh?
Bueno, es que claro. Es la puntilla, joder. Mm. Es que no, no, es el carajo de la vela esto.
No, pero mirad los datos de los geriátricos de los donde están vacunados.
Claro.
Es que es
claro.
Una pasada. Claro. Es que no hay ni un hay ni un fallecido donde están vacunados. Ha habido algún contagio, pero con una carga vírica mínima, que no les genera ningún problema. Es que hay que ser. Oye, hay que ser optimistas. Ojalá.
Ojalá, ojalá. Esa es la palabra.
¿Os pondríais todos la de AstraZeneca?
Yo, vamos.
Yo ya me la he puesto.
Yo sí. Escúchame, hasta en el huevillo izquierdo. Si
que sí, Paco.
Yo no.
Tú no.
Sí, sí. Yo no.
González, no me
Paco, hay que ponerse. Sí, yo me la puse el miércoles pasado.
Que no. Yo no quiero ponerme sí, la de AstraZeneca. Sí. Yo las otras sí, pero ni la de Johnson.
Yo he ido acojonado, ¿eh? Pero.
Claro.
¿Pero tú cuál ya, te quieres poner, Chato, la de quién? ¿Qué quieres ponerte? ¿La
Moderna
de
o Pfizer? Las que no tienen nada que ver con que te metan un trozo de virus. Es que hoy ya ha salido un tío de la Agencia de Medicamento Europeo diciendo que sí, que hay relación con los trombos. Porque es que las primeras explicaciones... Yo había una frase que cada vez que la veía decía, es que es para morirse. Decía, no, la vacuna es segura, tiene más beneficios que riesgos. Digo, nos ha jodido. Es que si tuviera más riesgos que beneficios, ¿quién se la iba a poner?
Tendría premio, sí.
Claro.
Ahora escúchame, yo
pero el porcentaje Paco es tan bajo.
Yes. Pero es que hay otra cosa, tú no puedes elegir. Por ejemplo, en Serbia elige.
Mi madre hoy me ha dicho, a mí que me pongan AstraZeneca y si me tengo que morir me muero. Y digo, hombre, tampoco es eso, mamá.
Tu madre piensa lo que pienso yo. Tu madre piensa claro. Que mañana nos llaman a los dos a vacunarte y viene la señorita con AstraZeneca que dice, no me la pongo.
Claro.
Que sí, oye, el 8% de los profesores en la Comunidad Valenciana. Digo, un dato que leí el otro día.
En Castilla se ha negado.
Bueno, pues yo creo que hay que ponérsela. Creo que hay que ponérsela. Morientes.
Incluso a Vinicius.
Dime.
Moro.
No me he vacunado todavía, venga. No,
la mía para Vinicius.
Tú, si estás en la flor de la vida, ¿qué te vas a vacunar? Tú y yo somos los
que
últimos.
Que se vacunen mis padres y mis suegros y los pueda ver. Efectivamente. Que desde septiembre no los veo.
Efectivamente.
Ya, vamos bien.
Efectivamente. Los últimos, podemos estar tranquilos.
Exacto.
Podemos estar tranquilos y tenemos que estar tranquilos y ser responsables. Moro, lo de Vinicius.
Dime.
Lo de Vinicius. ¿Te tengo que confesar o no?
¿Me tienes que confesar por algo que he dicho que...?
Sí,
por ponerlo en duda.
No. Yo siempre he mantenido lo que dije, que este chico tiene algo que no tiene la mayoría de jugadores, que en el fútbol moderno encontrar jugadores como este, con desborde, con uno contra uno, con atrevimiento, con no Olé. Esconderse, con volver a intentarlo, con que la gente tiene aquí un altavoz que le está diciendo qué malo eres cuando finalizas, pero nadie dice, oye, qué bueno eres cuando desbordas, qué bueno eres cuando te atreves. Yo siempre he dicho que las cualidades, lo habéis dicho, que se entrenan y se mejoran.
Sí, hay
algunas que son más difíciles. Vámonos a las cualidades físicas. Pues, no hay ningún preparador físico aquí para que esté conmigo, pero la fuerza se mejora. Tú a los 13 entrenas una cosa, a los 15 otra, a los 18 otra, y cuando eres profesional, otra. Se mejora. La resistencia se mejora. La velocidad se mejora poco, pero también se mejora. El salto se mejora. Ahora, claro, si saltas... Y cuando impactas con el balón no tienes un buen impacto con el balón y no eres capaz de dirigirlo, pues eso ya es más complicado de entrenarlo. O sea, las cualidades de calidad son más complicadas, lo del uno contra uno, el desborde, la definición, la toma de decisiones, que también es muy importante. Esas son más complicadas, pero es que para eso están los entrenamientos, para que un tipo como Benito Floro te coge con 16 años y dice, chico, ¿por qué la das siempre con la derecha? Mister, porque yo soy diestro. Bueno, pues quítate las botas y ponte allí con la izquierda y hoy vas a estar todo el día con la izquierda. Y mañana cuando termine el entrenamiento, todo el día con la izquierda. Y pasado todo el día con... Y cuando pasan 6 meses, dices... Ah, pero si resulta que yo sé darla con la izquierda. Hombre, evidentemente nunca voy a ser zurdo, pero ya por lo menos ya sé darla.
Si te cae,
bueno,
la pues, izquierda, sabes darle,
en un
claro.
Partido, cuando tomes una decisión y te tengas que tomar la decisión de irte hacia la izquierda, pues vas a tener más probabilidades que al principio de toda esa evolución. O sea, que sí, yo
con una
que
salve marinera estás
en eso,
una salve
hay
marinera.
Que ser, pues eso, un poco
estrella de los
con Vinicius y decir, ¿va a tener la definición y la calidad de Ronaldo cuando definía? Evidentemente nunca. Eso es 100%, nunca. ¿Va a mejorar lo que estamos viendo hasta ahora? 100% también, te digo que sí.
Hemos dicho de este Madrid, venga, me pongo yo por delante, he sido el primero en decir que no le daba para Europa y que ni tan siquiera le daba para España. Y la temporada del Madrid, mes de abril, es que está metido en Europa con un pie y un poquito en semifinales y que está metido en la lucha por la Liga en España.
Sí.
¿Te ha sorprendido la evolución del Madrid en los últimos dos, tres meses?
Me ha sorprendido como a todos. Es que el Madrid ha sido muy irregular. lo que yo creo que no se podrá decir una declaración mía de que en noviembre, cuando no sé si perdió contra el Shakhtar, contra el Borussia, es que este equipo es un desastre, es que es imposible, como uno que dijo, no, como sigamos así nos quitan las tres últimas, las Champions. O sea, es muy fácil hablar en el momento en el que uno pierde y cuando gana, ahora lanzamos las campanas. Bueno, ni tanto ni tan calvo, ¿no? O sea, es verdad que el Madrid, cuando llega la etapa final o la fase final, pues suele sacar ese gen competitivo, tenga el equipo que tenga, esa presión, esa adrenalina, pues yo creo que al Madrid siempre le ha venido muy bien, y es verdad que actúa mucho mejor cuando se está jugando cosas que cuando la temporada es como, bueno, si pierdo hoy todavía hay tiempo por delante, y es verdad que en noviembre, diciembre no pintaba bien las cosas, pero es que las temporadas son muy largas y las temporadas hay que dejarlas seguir su curso, y llega un momento en el que dices, joder, pues yo hace dos meses pensaba que esto iba a ser un desastre y resulta que no es tan raro como pensaba, ¿no? O sea que, bueno,
hay una cosa mosqueante en el Madrid durante toda la temporada, y es que con rivales gordos siempre se ha comportado, ¿eh? Con el Barça, con el Inter, con el Atleti.
Sí. Y después empató contra el Elche, empató contra...
Contra el
Alavés, perdió con el Levante.
Con el Cádiz.
Claro, esos partidos te hacen dudar, pero ¿cómo no te van a hacer dudar? Yo creo que hasta los propios jugadores, cuando tú estás jugando al fútbol y ves que pierdes este tipo de
pero
partidos...
Ahora ya lleva una buena racha de resultados.
12 partidos sin perder.
Y de juego.
Claro.
¿Y de
¿cuándo?
Juego. Eso es.
¿Cuándo?
Y de sensaciones. Juegas contra el Eibar en casa, que es un partido que antes que... tal no sé qué. Y es un partido que desde el primer minuto sabes que el Madrid está respondiendo.
¿Qué pasó el año pasado con el tema de la pandemia? Que empezaron a decir, nosotros lo que para ser buenos tenemos que no encajar. Y no encajaron. Y ganaban los partidos así, pero ganaban.
¿Te atreves a decir qué porcentaje de la eliminatoria tiene el Madrid?
Yo me atrevería ahora mismo a decir que tiene un 70.
Un 70, vale.
70-75, me voy más para arriba. O sea, un 3-1. O sea, es verdad que el resultado perfecto para los jugadores. Yo cuando me iba a las eliminatorias estas de doble partido decía, en casa, jugamos en casa el primer partido, 2-0. Aquella semifinal contra el Borussia Dortmund, si mal no recuerdo. Un 2-0, tenemos el 80%. O sea, es que es muy difícil que tú te vayas con un 2-0. Se puede pasar y hemos visto eliminatorias.
Sí,
que,
sí.
Pero tú te vas con un 2-0 a un campo rival y ya el equipo contrario
no
en este momento
con
te tiene que hacer
público.
Dos goles.
Y
tú
el Bernabéu
no tienes
querido.
Que, claro. Y tú no tienes que hacer ninguno.
Y ojo al Madrid, que el Madrid en Anfield puede marcar, claro.
Tú no piensas eso, Moro, que el Liverpool es normal que marque, pero
el Madrid
también.
Sí, y el Madrid también, exacto. Por eso te digo que un 3-1 es un resultado...
3-3 y para casa.
Lo firmo, vamos, pero todas las eliminatorias.
Gracias, Moro. Moro, un abrazo.
Un abrazo grande.
Y cerramos con Bustos, con Jorge Bustos, desde el diario El Mundo. Bustos.
Bueno, desde mi casa ahora, porque sí, eso me falta.
No, yo es por adornar un poco, claro, porque así la gente se imagina que estás ahí con un puro en la boca, decidiendo la portada, el cierre, tal.
La linotipia.
El periodista.
Parando rotativas por Vinicius, que lo merece.
Sí. ¿No es portada de Mundo Vinicius mañana o no?
Sí, habrá algún guiño, supongo, en la portada. No le he echado el ojo a la segunda edición, pero en la segunda seguro. ¿No?
Sí. Tienes que hacer la segunda parte del libro que sea asombro y locura. No desencanto.
Tú la verdad es que te ha dado la razón hoy, Guas. Eres el más autorizado para hablar hoy porque siempre creíste.
¿Y tú? ¿Tú creías?
A ver, yo creo que es una noche para que todos seamos sinceros. ¿Quién no ha compartido un meme de Vinicius? ¿Quién no ha hecho una broma? ¿Quién
la
no?
Mala gente.
Sinceramente, madridistas y no madridistas. ¿Quién no se ha reído de su falta de puntería? Todos. Y por eso me alegro de la noche que ha tenido hoy, porque yo creo que hoy ha corrido el escalafón. Yo creo que hoy Vinicius sí ha ascendido un peldaño al nivel de las estrellas. Creo que hoy se ha convertido en una estrella. Y además no lo ha hecho de una forma casual, no, es el fruto de un trabajo. Cuando Solari le empezó a poner, si os acordáis, ya empezaba a llamar la atención, por lo menos. Era un jugador distinto, le faltaba muchísimo, pero pasan los años y empieza a convertirse en un jugador que justifica que te sientes a ver el partido por él. También porque, pues por ejemplo, Hazard no ha dado la talla que esperábamos, ¿verdad? Pero lo que ha conseguido hoy me parece que sí, efectivamente, sí es un punto de inflexión. Y es jovencísimo. Y por supuesto que creo, como Moro, que se trabaja el gol también. No va a ser Ronaldo, bien, bueno, podemos aceptarlo. Pero desde luego que puede llegar a registros goleadores pues similares a los de Benzema, por ejemplo, sí me parece posible. Me parece que hoy Vinicius ha dado un paso para situarse entre estrellas, entre los mejores delanteros del mundo.
¿Qué es lo que más te ha gustado del Madrid?
Es que me ha gustado, me ha gustado su pasado, su presente y su futuro. Digamos que su pasado podría ser pues los veteranos, ¿no? Los que han ganado todo, Kroos, Modric, Benzema, han estado muy bien todos, ¿no? Su presente, que es Zidane, y ojalá que sea también su futuro, pero desde luego también tenemos que hacer aquí un acto de contrición por los que hemos dudado, y yo el primero, en algún momento de esta temporada irregular, de que, bueno, hemos llegado a pensar que quizá el ciclo de entrenador de Zidane...
Te perdono.
Lo confieso, padre Paco, he pecado, porque uno pensaba que a lo mejor él mismo había perdido la ilusión, y sin embargo se empeña con brillantez y con elegancia en taparnos la boca una y otra vez cuando le damos por amortizado, y hay que reconocer la grandeza de Zidane y punto, y ya está. Y luego el futuro, y el futuro es Vinicius, es decir... Yo también hemos pensado todos que Vinicius no tenía más recorrido, que iba a ser otra de esas promesas que, bueno, que acabaría jugando en otro equipo y aportando lo que pudiera. Pero creo que hoy se ha convertido en la futura estrella del Real Madrid, más allá de lo que pueda venir, por supuesto.
Pero una cosa, cuando habláis de el futuro es Vinicius, ¿queréis decir que hay que quitarse de la cabeza fichar una gran estrella para
no.
la...
Creo que es compatible. No.
Yo creo que el proyecto de la próxima temporada del Real Madrid no debe girar en torno a Vinicius.
No, no gira en torno.
Sería un error para mí.
Pero si no el estandarte, si el secundario de lujo de dentro de los titulares, ¿eh? A día de hoy es un titular absolutamente indiscutible. Absolutamente indiscutible. Es lo que ha hecho hoy, pero no es solo los dos goles. Es el pase el otro día a Benzema en el partido contra el Eibar, son las asistencias que da, es el coraje y ese aporte de carácter que muchas veces le falta al equipo cuando, por ejemplo, no está Ramos o no están otros jugadores en el campo que aporten. Hay momentos en los que el Madrid, sobre todo en Liga, pues se desenchufa. Vinicius no se desenchufa jamás, y se desenchufa es porque está muerto, o sea, porque se ha lesionado, pero es un jugador que ha conseguido lo que ha conseguido hoy por el fruto de su esfuerzo, y porque siendo un jugador tan joven, es fácil que con esa camiseta te vengas abajo. Es decir, ¿cuántos problemas psicológicos han tenido muy buenos delanteros en grandes equipos? Que tenían el talento para llegar y no llegaban porque ven las críticas y le llegan los memes también y le llegan los chistes, y al final un chaval joven pues se deprime y dice, pues yo no soporto esta presión. Vinicius parece que es invulnerable a la presión.
Yo no creo que el Madrid se haga trampas al solitario y diga, Vinicius me cerrará el año con 10 goles seguidos, ya no quiero a Mbappé, ya no necesito.
No, claro.
El Madrid sigue necesitando algo en el centro del campo y algo bestia arriba. Más luego a ver qué pasa con las renovaciones, claro, eso es otra cosa.
Es que no se gana.
Y arriba, si son dos, mejor que uno.
Sí. No se gana con una sola estrella.
No tiene que ver.
Bustos, una cosa que te voy a preguntar. El señor Real Madrid, ¿qué dice del asunto Enrique Riquelme, el aspirante a candidato que estuvo anoche en el partidazo? ¿Sabes algo de reacciones que hay sobre la entrevista que concedió anoche o lo que sea?
La verdad es que no creo que, digamos, que no es algo que preocupe en exceso, por decirlo así.
Yo sé que pidió la información a la Junta Electoral ayer a las 23:00.
Enrique Riquelme. Siro, ¿tú sabes algo del Madrid de hoy?
Yo estoy en la misma línea que esto. Creo que en el Madrid no preocupa mucho lo de Riquelme, o sea, que con respetando a Riquelme y tal, pero no lo ven. O sea, es que ayer sí que es verdad que quizás a mí se me quedó una pregunta, o sea, si estaba convencido de que el Madrid habían poco menos que cambiado fechas de elección porque le tienen miedo a su candidatura. O sea, a mí me llamó un poco la atención. O sea, yo creo que el Madrid no preocupa en estos momentos. Con todos los respetos hacia el señor.
¿Se va a presentar Florentino a la reelección?
Igual está dudando.
¿Justos?
A ver si se va a olvidar que esto termina el 12.
No, claro. Ahora tendrá que juntar el aval y todo esto, ¿eh?
Los impresos y todo.
Sí, yo creo que sí.
El problema es la pasta, ¿eh?
No, y que le den el listado de socios. A ver si le dan
No he visto encuestas, pero vamos, supongo que las tiene mejor que Ayuso.
¿Pero cómo es posible?
No, es que la masa social del club.
Yo creo que nadie va a pagar una encuesta, porque es claro, no hay...
¿Ayuso es de Florentino o de Riquelme?
Pues yo creo que no sabe quién es Riquelme. No puede.
Sí, porque escucha el partidazo, o sea que sí lo sabe.
Sí, es muy madridista, eso sí es verdad.
Sí. Gracias, Bustos.
Gracias, me voy a acostar corriendo.
Sí, ¿a qué hora te levantas?
A las 7.
Bueno, hombre.
Joder, tienes, bueno, un sí, chollo, chato, horitas. Tienes un chollo.
Pero
a la cambia de vida.
Esta mañana le he oído a Bustos a las 7:30 por ahí con el reloj.
Yo a las 5 me he levantado a hacer un pis y ya estaba.
Un abrazo, Bustos.
Eres un abrazo. El
hasta luego. Adiós. Bueno, no ha marcado Haaland, es lo único que nos queda por decir de la noche de Champions.
No, estamos viendo el resumen y ha tenido una ocasión bastante clara que ha sacado Ederson y ha dado el pase del gol.
Pase.
Sí, la parece el toquecito
es bueno, ¿eh?
Pero,
muy bueno.
Pero no ha hecho prácticamente nada más. O sea, quiero decir, ha sido las dos cosas que ha hecho Haaland en el partido y el City ha merecido ganar, ¿eh? Porque para sí, mí, sobre todo en la segunda parte, ha sido mejor.
O sea, que Haaland falla también algún mano a mano, ¿eh?
También, sí, hoy desde luego ha fallado uno.
A lo mejor han cambiado las tornas esta noche. Haaland empieza a fallar y Mbappé este...
bueno, Haaland en los tres partidos con Noruega no ha marcado en este parón de selección.
Vale. Vamos a hacer una cosa, escuchar a los oyentes y nos quedan muchos contenidos en este partidazo, Arau.
Decía uno, qué empacho de madridismo, por Dios, hoy me voy feliz a la cama.
Qué programa.
Vinicius es un jugador envidiable y con un futuro por delante más que prometedor. El único problema que le veo es que le falta creérselo más. Me quedo asombrado. Hasta hoy Vinicius no valía nada para vosotros. Hoy es un fenómeno. Tampoco era gran cosa el Madrid. Hoy es un fenómeno de equipo. A ver si somos un poquito más ecuánimes. Vinicius es como un coche viejo, que un día va bien y te alegras, y al día siguiente ni arranca y te deja tirado. A ver si hoy Vinicius va a ser el nuevo Pelé, que sois todos más oportunistas. Hoy puede ser un punto de inflexión para él, o se le ha podido aparecer el Espíritu Santo. Después de todo lo que ha fallado, dejadme, por favor, que discrepe de vosotros. Otro dice, a ver, Vini ha marcado 2 goles en un partido muy importante. Para endiosarlo, hacen falta más partidos como este. No le hagamos estrella tan rápido porque aún no lo es. Ojalá sea un punto de inflexión. Y ya hay otro oyente que opina de quién sino de Vinicius.
Por favor, no llevéis a Vinicius. Por favor, no llevéis a Vinicius. Claro que queremos a Mbappé y queremos a Haaland, pero Vinicius no, llevaros a otro, llevaros al que sea, pero a Vinicius no, por favor.
Bueno, era uno de los nombres que se había comentado, que podía entrar en uno de los trueques, sobre todo con el Paris Saint-Germain, para una posible operación
sí,
con
pero
Mbappé.
Él ha dicho siempre, ha tenido claro que quiere quedarse aquí.
Sí, sí, no, él está...
Habla, equipo del pueblo o el Madrid.
Se besa el escudo.
Y señala al Cepe como diciendo, yo no me muevo.
Sí, sí, hoy ha habido algo de eso, ¿eh? Yo estoy aquí y aquí claro, me voy a quedar. Claro. Sí, sí, y luego...
Lo dice siempre.
Es muy majo. No, luego
además lo de Cristiano, lo de yo hablo aquí.
Sí. Samuel Eto'o lo hizo una vez ahí.
Yo, a mí me pegó a otra cosa.
Cuando le preguntan por eso, siempre dice lo mismo.
Yo creo que él ha leído en las últimas semanas que podría entrar en una operación en Mbappé, no sé qué, no sé cuánto, y ha cogido el escudo siempre y ha dicho, aquí, yo quiero estar aquí. Y después, en las entrevistas... Ha sido claro, él dice que quiere que está muy a gusto aquí, que se quiere
quedar
aquí.
Ha nacido, está explicado.
Efectivamente. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.